Bienvenidos a ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos que busca dar a conocer, profundizar y acompañar las historias y la sabiduría que generan las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, el tercer sector, la red de solidaridad que sostiene a nuestra isla. A veces conviene definir desde la oposición, como si hiciéramos un experimento con el lenguaje y sus posibilidades. Así es posible confirmar que lo contrario de humanidad no es solo inhumanidad, sino también crueldad. Entonces, cuando hablamos de humanidades, no solo nos referimos al conjunto de disciplinas que giran en torno al ser humano, como la literatura, la filosofía y la historia, sino a todo aquello que es puente, hilo, nudo, unión entre las diversas maneras de experimentar nuestra propia humanidad. Y ese vínculo, a veces tangible y a veces no, es resguardado por instituciones como la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, hoy conocida como Humanidades Puerto Rico, una organización independiente sin fines de lucro, afiliada desde sus inicios al National Endowment for the Humanities como uno de los 56 consejos de las humanidades en los estados y jurisdicciones de Estados Unidos. Hoy conversamos con su directora ejecutiva Sonia Canetti, quien nos comparte no solamente las novedades relacionadas a la reciente inauguración de su nueva sede en el cuartel de Bayahá, sino que aportará su agenda e ideas en torno al lugar de las humanidades en nuestra sociedad y en el tercer sector. Luego abriremos la mesa editorial junto al equipo de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos. Que disfrutes de ONG, el podcast.
Bienvenida, Sonia.
Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar acá.
Mira qué emocionante que el primer episodio de nuestra segunda temporada vamos a hablar de humanidades.
Fantástico.
Esto está bueno. Mira, esta pregunta es un requisito. ¿Por qué hay que defender las humanidades? ¿Por qué cíclicamente hay que entrar en un proceso de defensa de las humanidades?
Wow. Bueno, primero porque las humanidades ayudan a defender el récord histórico. Y cuando tenemos debates importantes, siempre se dice, es que la gente no tiene memoria. Pero no es que la gente no tiene memoria, es que los datos a veces no están disponibles. A veces cuando debatimos y dialogamos, nos envolvemos en nuestras pasiones sobre las cosas y olvidamos pensar, ¿esto que yo estoy diciendo es verdaderamente correcto? ¿Esto que estoy alegando tiene una base verdadera? Y eso hacen las humanidades. Las humanidades defienden el récord histórico, nos hacen dar tres pasitos para atrás y decir, deja ver si esto que yo estoy diciendo de verdad tiene una base en la realidad. Y eso se hace por ir a los archivos, ir al récord periodístico, a los documentos. Todo eso hacen las humanidades, conservación, divulgación, después de que también se hace el trabajo de pensar, analizar el pasado, ¿verdad? Y también poner nuestro presente en contexto, que creo que también que es lo importante de las humanidades.
Y ahí es que está la pertinencia.
Pensar en el contexto de las cosas.
Exactamente. Y es particular en la Fundación Puertorriqueña para las Humanidades, desde allí, ¿qué gestión se hace? Cuéntanos qué hace esta organización.
Pues tiene dos líneas de trabajo fundamentales. Una es el programa de subvenciones, que lo que hace es acercar, pues, fondos y recursos a organizaciones también sin fines de lucro que están localizadas en toda la geografía de Puerto Rico, incluidas las islas municipios. Por ejemplo, ahí hemos trabajado en Vieques y en Culebra con el Archivo Histórico de Culebra y con el de Vieques también, con sus museos, con diferentes organizaciones que hacen trabajo ahí. Trabajamos con muchas comunidades rurales. Así que, como resumieron también al principio, pues con todo tipo de organizaciones comunitarias, bibliotecas, museos, centros culturales, sociedades históricas, universidades, escuelas. Así que todo tipo de organización puede acudir a nosotros para recibir apoyo por medio de ese programa, que apoya proyectos tan diferentes como un simposio, una serie de diálogos, la postproducción de un documental, la creación de una serie de podcasts.
O sea, que esa subvención va variado. Y esa subvención va dirigida a mantener esa creación viva.
Por supuesto.
La segunda área, ¿cuál sería?
La segunda área es lo que nosotros llamamos los consejos de las humanidades, y ese es pues un importante contexto del pasado de la fundación. Desde el principio hemos estado relacionados al National Endowment for the Humanities como consejo, entonces en inglés se llaman councils. Hay un trabajo que es el que llamamos Council Conduct, es decir, las iniciativas propias que desarrolla nuestro equipo de trabajo según líneas prioritarias a lo largo de los años.
Así ¿incide que, de alguna manera el que estén unidos en este tipo de concilios la labor que ustedes hacen?
Bueno, incide en la medida en que los concilios
fueron
creados.
¿Hay unos estilos o algo?
No, yo creo que lo importante es que los concilios fueron creados para poder asegurarnos de que todos los programas de las humanidades, y en particular las humanidades públicas, que son las que tienen como propósito facilitar diálogos, discusiones importantes, festivales, todo tipo de actividades que no solo son de divulgación por medio de un libro o de un producto, sino que facilitan la interacción humana en actividades y en discusiones alrededor de temas bien diversos.
Dame un ejemplo.
Pues un festival de cine, un documental, que lo que hace es presentar las películas, pero no solo se presenta la película, sino que después hay un foro donde los temas de esa película se discuten, donde están los cineastas. Así que, ¿qué pasa ahí? Se da una discusión sobre el arte del documental, de cómo se hace el cine documental, del oficio, pero también de los temas importantes que pueden ser el acceso al agua, los derechos a la salud de las mujeres, la historia de un arte en particular. Pueden ser temas comunitarios, pueden ser temas de cualquier tipo. Así que ahí se da una interacción importante entre comunidades de práctica y sus públicos.
Volvemos. Hay creación viva que están estimulando con la subvención, y en este lado es otro tipo de gestión, pero que también está pasando en el momento y que la estoy incentivando para que, para que, mire, esté esa efervescencia creativa.
¿Eh? Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos la Fiesta de las Humanidades, que es un evento que nosotros hacemos. Tenemos trabajo muy bonito, como son el programa de conferencias en las escuelas, que es bellísimo. Cuando hay fondos disponibles en el programa de conferencias en las escuelas, todo el mundo en la oficina lo sabe. No porque se lo hayan dicho, sino porque ese teléfono no para de sonar.
¡Ay, qué
y
bien!
Quienes están llamando, los maestros de este país, que son lo más dedicado del mundo y que con los pocos recursos que tienes hacen maravillas. Cuando eso está disponible, las llamadas no paran. Y es pidiendo esos recursos, porque lo que hace el programa es que ofrece un catálogo de películas con la visita del cineasta, trabajo de fotografía con el fotógrafo, lectura de cuentos, charlas de diferentes tipos. Y nosotros auspiciamos la visita del conferenciante. Eso apoya de dos maneras. Por un lado, los estudiantes se pueden beneficiar, y los docentes, de recibir esa visita en la escuela, que los que conocen bien el sistema de educación saben que eso es muchas veces bien difícil, sobre todo porque también a ellos salir se le hace difícil con todos estos temas de la transportación y tantas otras cosas. Pero también los humanistas o creadores que hacen su trabajo normalmente van voluntariamente porque son
humanistas,
son como son y responden a ese llamado. Pero entonces esa pequeña honorario que reciben por su visita, por lo menos, pues cubre los costos que ellos asumen al tener que ir a las escuelas.
Sonia, ¿incluye también universidades?
Incluye escuelas, universidades,
centros comunitarios. Estabas comentando ahorita una experiencia bien buena en Mayagüez,
sí,
con los estudiantes que estaban bien involucrados en lo que estaban escuchando. Y
sí, los estudiantes, yo siento que subestimamos mucho a los jóvenes. Creo que cada experiencia que salimos e interactuamos con jóvenes, las preguntas son brillantes, curiosas, verdaderamente involucradas en lo que se le presenta, y cada vez que tenemos esa experiencia lo volvemos a confirmar.
Ese es el momento en que las humanidades, esa semilla cae. Y por vamos supuesto. A ver qué sale luego.
Sale, pues mira, una de mis preocupaciones siempre con esto es los jóvenes que descubren sus intereses en las humanidades y las artes también bastante pronto, pero eso no se les valida. Mm. Porque, pues, yo no pasé por esa experiencia con mi familia, pero sí puedo decir que muchas veces en casas de amigos me decían, ¿y por qué tú vas a estudiar eso? Pero nena, tú no vas a poder vivir de eso que tú haces. Pero no una vez, 10, 15 veces. Esa insistencia en no validar el interés que un joven puede tener por algo. Así que de ahí salen de las humanidades, de poder reconocer esos estudiantes que de verdad tienen esa semilla sembrada, los que, y poderlos encaminar a que, mira, si a ti te interesa esto, puedes estudiar con esta persona, puedes ir a este programa de verano, puedes, esto es un programa que existe en la universidad para estudiarlo.
Sí, que hay una oportunidad más formal de continuar con esto y hacer una carrera y contribuir a la sociedad y ganarte la vida.
Y bueno, que estando donde estamos, ¿verdad? Me gustaría resaltar que hay un sector sin fines de lucro cultural de instituciones que es fuerte, es valioso, ha buscado la forma de ser sostenible, de crear oportunidades, no solo para los públicos a los que sirven, sino para muchas personas que tienen estos intereses y que hemos encontrado nuestro espacio de vida.
Bueno, hablando de oportunidades, tienes una nueva sede que le da muchas oportunidades a ustedes de ampliar su labor o hacerla de distintas maneras. Cuéntanos del espacio nuevo.
Pues la sede está en el mismo edificio donde ya estábamos, el cuartel de Vallajá, en el tercer piso. La sede lo que pretende es cambiar un poco el modelo de trabajo.
Sí, ahora estás en otra área.
Sí, principalmente pues habíamos trabajado por medio del programa de subvenciones y por medio de estos aliados que yo los llamo en las escuelas, en las comunidades de Puerto Rico que recurrían a nuestros servicios y en ese sentido pues le daban significado, ¿verdad? Creíamos que había espacio para servicios directos, para crear un espacio donde crear comunidad con nuestros pares y con el público. Así que es un espacio de 4,000 pies cuadrados que está dividido, está pensado como espacio bien multiuso, es decir, que todo es un poco convertible a otra cosa. Y tiene principalmente nuestras áreas de trabajo, tiene una sala de lectura pequeña, pero muy bonita y bien preparada para que la gente pueda venir y consultar ahí la colección de libros que ha auspiciado la Fundación a lo largo de sus 50 años, que son 300 o 400 títulos súper importantes, además de otros libros que están disponibles ahí, un pequeño auditorio y otra sala que pues es el área donde va a haber las exposiciones, pero cuando no estén las exposiciones también se puede convertir en espacio de performance, de encuentro, un auditorio más grande, así que se pueden llevar ahí conferencias, simposios, diferentes tipos de actividades.
¿Cuartel de Vallajá, qué piso?
Es el tercer piso.
Tercer piso, vaya familiarizándose con esta dirección, anótelo en su agenda para que usted sepa que cuando vea una actividad que está gestionando la Fundación Puertorriqueña para las Humanidades allí, y es en su sede, allí es donde usted va a estar cómodamente disfrutando de esta actividad. ¿Qué pensaban ustedes cuando soñaron este espacio y cuando ya finalmente se les hizo realidad, más allá de lo obvio de tener un espacio y no tener que estar moviéndose o no tener que estar pidiendo prestados otros lugares para poder cumplir con sus actividades programáticas, perdón, su calendario programático, pero ¿qué nos motivaba realmente?
Lo más que nos motivaba era crear un espacio de encuentro que de verdad permita recibir al público. Muchas veces, mira, el espacio se inaugura la semana que viene, pero ayer entró una llamada de una profesora que va con sus estudiantes para el Museo de las Américas, que está en el segundo piso de Vallaja este sábado. Y dijo, por favor, ¿no me pueden dejar entrar con mis 15 estudiantes? Pues seguro que le vamos a dejar entrar, porque no va a ser fácil que después vengan todos de nuevo, ¿verdad? Claro. Así que es un poco responder a necesidades que sabemos que están. A pesar de todos los espacios que hay en Puerto Rico, todavía faltan venues para las artes y para las humanidades en general. A veces muchos no son accesibles para el sector sin fines de lucro. Así que ese espacio lo pensamos también como un lugar que las otras organizaciones puedan solicitar para reunirse allí cuando tengan actividades y encuentros. Hay un gran salón, que es un salón más que de conferencias, lo pensamos como un aula abierta que esté disponible para el que quiera ofrecer un taller, el que quiera reunir a un grupo de trabajo para tener un diálogo, lo puedan tener allí.
Porque, o sea, que la fundación estimula con subvenciones, visita lugares y además abre las puertas de su sede para seguir vinculando las humanidades con las creaciones diarias que están en el país generándose.
Yo creo que lo más importante es que para lo que la importancia de las humanidades, la gente las piensa solamente como disciplinas específicas, pero yo creo que el valor de las humanidades es el estar abierto al diálogo, es creer en la capacidad de comunicarnos con el otro y buscar lo que es un espacio en común donde nos podemos entender. Yo creo que si miremos las redes sociales nada más, a veces uno ve hasta personas que somos amigas discutiendo en
una plataforma,
en un chat ahí, y uno dice, pero ¿por qué no nos encontramos y hablamos de esto? Se convierte como una cosa casi como de espectáculo pero sobre todo lo que las redes sociales en ese sentido, cuando uno está escribiendo, el otro ya está contestando. Uno lo ve. Y eso
de los puntitos
se pierde
brincando,
la escucha en claro. El camino. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de rescatar, un espacio de escucha activa para poder seguir hablando.
Sonia, llegó el momento de hablar de la borinqueña.
¡Qué chévere!
Estamos hablando de un personaje poderoso, una mujer, superhéroe, con el pie bien plantado en la diáspora. ¿Por qué la seleccionaron y qué mensaje los tocó? ¿Tocó una fibra en ustedes que decidieron acogerla?
Pues bueno, estamos abriendo en marzo, que es el mes de la mujer trabajadora. Así que la borinqueña ya se perfilaba como pues una imagen positiva de la mujer. No sé cuánto conocen del personaje y no quiero revelar demasiado, pero es una mujer joven, una estudiante, que en cierto contacto que tiene con sus raíces en Puerto Rico, desarrolla estos superpoderes que son muy variados, y quiero que lean los cómics y que nos visiten para conocerla mejor. Pero el valor más grande de la borinqueña es la solidaridad y su deseo de acompañar a los otros en sus desafíos.
Ya voy viendo por dónde la Fundación Puerto Rico de las Humanidades sintió que esta era como una buena embajadora.
Sí, ella es una embajadora fantástica. Además, yo creo que pues Somos Arte, Edgardo y Kian Miranda han hecho un trabajo fantástico también de rescatar. Tienen una trayectoria en las artes impresionantes, pero cuando ocurrió el desastre de María en Puerto Rico, ellos inmediatamente utilizaron la popularidad del cómic para hacer un trabajo filantrópico importante. Entonces, uh-huh, ves cómo las artes y los productos culturales se convierten también en plataformas para crear redes de colaboración y de apoyo mutuo. Eso también era un valor que desde el tercer sector nos parecía importante también ver cómo artistas también se convierten en embajadores y en gestores de trabajo de apoyo, y todavía ellos siguen desde el proyecto de la Borinqueña, tienen un proyecto de mini grants que apoya artistas, pero también organizaciones sin fines de lucro. Eso me parecía bien importante y que es un trabajo importante de comunicar. Lo otro es que cuando las personas puedan leer los cómics van a ver que está conectada la historia de ella y de otros de los personajes a nuestras raíces culturales, a nuestra ancestralidad, a iconografía de nuestro arte y cultura. Así que eso también nos daba una oportunidad para esa preocupación que tenemos por los jóvenes. Ahí hay un espacio para clases de escritura, talleres de escritura creativa, de diseño de cómic, de novela gráfica.
La vida es una oportunidad completa.
Toda una oportunidad para, y también para entonces hablar de los mitos taínos que están por ahí conectados a la historia de la Borinqueña y generar toda una discusión sobre eso que va en muchas direcciones.
Estén pendientes a las redes sociales de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades porque más cosas y más proyectos vendrán relacionados a este personaje. Tenemos, Sonia, lamentablemente, que hablar de la situación que están viviendo, un poquito de desconocimiento e incertidumbre en estos momentos del tercer sector ante el congelamiento de algunos fondos federales. Mientras se indaga, ¿verdad?, todo este proceso de cuán alineados o no están a la política pública de la nueva administración del presidente Trump, hay cierta incertidumbre, desconocimiento, confusión. ¿Qué planes están haciendo ustedes? ¿Cómo vislumbran lo que se proyecta hasta ahora?
Pues yo creo que ahora mismo pues hay sobre todo mucho ruido alrededor de todo lo que está pasando. Estamos como pegados al ciclo de noticias todos los días a ver cuál es la evolución de hoy o qué fue lo que se decidió restringir en el día de hoy o qué programas se van a cortar o a cerrar. Yo pienso que todavía nos toca ser cautelosos y esperar a ver los desarrollos de las cosas, estar bien vigilantes. Sobre todo informarnos bien, porque nuevamente empieza a circular mucha información que nos llena de preocupación, que nos llena de angustia. Y después cuando empiezas a buscar entre todo ese marullo de información que llega,
la fuente oficial, el documento.
Es que no es exactamente lo que están diciendo. Pues es importante ir a los medios más responsables, los que se están tomando el trabajo de investigar bien estos problemas que están ocurriendo. Y sobre todo, yo lo que pienso es que estas cosas son un poco cíclicas, uh-huh, y se repiten, y tenemos que estar preparados para
¿cómo se prepara una organización para sobrevivir?
En el caso de nosotros particularmente, que somos los Concilios de las Humanidades, han tenido una cierta seguridad por virtud de su relación con NEH, en la medida de que son las únicas organizaciones que tienen acceso a un grant operacional que otorga la agencia a estas organizaciones que son parte de esa red y que fueron invitadas a ser parte de esa red en un momento dado, con el deseo precisamente de asegurarse que la misión y los fondos llegaran a las instancias más locales y comunitarias y no se quedaran en centros culturales metropolitanos y de poder.
Pero supongo que no dará esa subvención, no es suficiente, no. Ustedes tienen que...
Claro, pero eso... ha sido algo
que... Es un recuerdo para que el vaivén de las administraciones político-partidistas no los afecten.
Siempre hay que diversificar. Eso es un trabajo que hemos trabajado muy duramente a lo largo de estos años. Quizás con más, creo que siempre se ha hecho, pero estos años pues hemos tenido un cierto éxito en conseguir apoyo de otras fundaciones importantes. Y eso es lo que nos ha permitido ahora, pues ya como desarrollar esa cancha para seguir. Lo importante es no dormirse, saber que también se dice fácil, pero la diversificación supone 3 veces más trabajo para los equipos de trabajo, cuando no 10, porque ese dinero hay que usarlo responsablemente, hay que reportarlo, hay que justificarlo.
Claro.
Así que es un trabajo que supone
una
gran responsabilidad. Creo que estamos listos y queremos seguirlo haciendo, atraer más gente al equipo de trabajo que pueda asumir esas responsabilidades, compartirlas con los que ya están. Pero sí, creo que es importante la diversificación y creo que también es importante ir encontrando maneras de, en la medida que lo permite nuestra situación como non-profits, pues también desarrollar líneas incluso de negocios efectivas que puedan permitir generar sostenibilidad.
En Puerto Rico, además de los retos tradicionales, ¿verdad?, que vive el país entero, un vecino de ustedes, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, luce estar en peligro, leyendo las declaraciones del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que entiende que debe ser otro el plan para manejar el Instituto de Cultura. ¿Qué les parece a ustedes, como pertenecientes del ecosistema cultural de Puerto Rico, que el instituto tenga un cambio tan drástico como el que se contempla?
Bueno, lo que primero que hay que saber es que son cientos de colecciones muy diversas las que están custodiadas por el Instituto de Cultura, que implica patrimonio edificado, obras de arte, obras arqueológicas, publicaciones, música, todo lo que alberga el Archivo General, un mundo de documentos. Entonces, en cualquier cambio, pues habrá que plantearse quién va a asumir esas labores en otro escenario que no sea el actual.
Ponle el nombre que le pongas, pero la responsabilidad está ahí. Tiene que estar ahí.
Sí, es bien importante que tengamos eso en cuenta. Y es como cuando te dicen que como esta escuela no funcionaba y la cerramos, pues si no funcionaba, tienes que hacer que funcione y cerrarlo, pues no
resuelve
cómo
el problema.
Va a resolver el problema, claro. Tiene que haber problemas de resolverlo, maneras de resolverlo. También, pues, nosotros hemos visto a lo largo de tantos años que personas que como yo, que siempre hemos trabajado en el sector cultural, visto las contribuciones enormes que ha hecho la institución por muchos años, ¿no? Por décadas, desde sus inicios hasta el día de hoy. Así que tienes también centros culturales afiliados, como también nosotros los tenemos, organizaciones a las que apoya por medio del programa de subvención de las artes.
Sí, son
romper
muchos elementos.
Esa estructura supone un impacto enorme. Y los edificios también, ¿a qué manos van?
Edificado.
Pues es una gran preocupación.
En la gestión cultural y en que hacen ellos y en la que hace el ecosistema completo también. Uh-huh. Y para ir terminando, entonces te pregunto, ¿cómo cambia una vida apostando a las humanidades?
Pues yo creo que pues me pongo yo misma de testimonio. Nunca pensé que estudiaría otra cosa. Quizá cuando estaba todavía en high school pensaba que estudiaría otra cosa, pero tan pronto llegué a la universidad, ese contacto con las humanidades, para mí fue como reconocerme.
Fueron un espejo.
¿Por qué? Porque las humanidades te dan una conciencia de que no estamos solos en el mundo, de que vivimos en comunidad, de que todas las cosas que nosotros pensamos que se me ocurrió una idea original y nunca antes vista, si alguien ya la pensó, y a veces la pensó hace 4 siglos.
Y déjame ver cómo la implantó y cómo funcionó, qué no funcionó y cómo puede servirnos mejor en este siglo a nosotros.
Es un sentido de las dimensiones de lo que es el mundo.
Es como ponernos en contexto constantemente.
Totalmente. Y creo que he visto muchas vidas que han encontrado su sentido en servir de muchas maneras. Antes te comentaba eso de que como las humanidades las ve más como disciplinas bien concretas en términos de trabajo artístico o histórico o de la historia de la literatura. Pero pongo, por ejemplo, el trabajo de una organización como Agenda Ciudadana que se dedica a crear, a desarrollar destrezas de diálogo cívico. Ese es el trabajo de las humanidades también, y eso está tienen tanto que ver con, creo que con creer en el otro, con mirar al otro un poco desarmado, de como reconocerse en el otro y tratar de bajar las defensas que siempre tendemos a tener altas y encontrar un espacio medio de poder entendernos.
Si eso está en el ADN básico del ser humano, pues larga vida a las humanidades.
Está.
Continuará.
Está. Lo que pasa es que la invitación a la polaridad es constante y persistente. Pero está, yo estoy convencida de eso.
Gracias, Sonia. Gracias por estar con nosotros en este episodio de inicio de la segunda temporada. No se vayan, que regresamos con la mesa editorial.
Estás escuchando ONG, el podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos. Recuerda que puedes acceder a nuestra revista a través del portal www.farpr.org, donde además encontrarás información relevante al programa de Inversión 360, la sala de exposición Fundación Ángel Ramos, la iniciativa preescolar virtual y la nueva biblioteca audiovisual de la iniciativa preescolar familiar. Ahora continuemos con este episodio de ONG, el podcast.
Regresamos a ONG, el podcast. Vamos ahora con la mesa editorial. Nos acompaña Ana Teresa Toro, de Comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos. Ana Teresa, ¿qué tal?
Hola, Tatiana. Feliz de escuchar esta conversación con Sonia Canetti, que yo pienso que ella es una de las personas que tiene la sonrisa más contagiosa en el cuartel de Bayahá y áreas limítrofes.
Es increíble cómo se nos olvida la importancia de las humanidades para ser, para asegurarnos que haya espacio de ser, de crecer, de aprender, de no repetir errores. ¿Por qué se nos olvida tanto? ¿Qué tú crees?
Pues escuchándola y pensando en el contexto actual, siento que tiene mucho que ver con aquello que como sociedad consideramos que tiene valor. Y estamos en un momento en el que hay quizá, yo creo que todas las generaciones hablan de sus propias crisis de valores y ha habido diversas y muy distintas, pero la nuestra yo creo que tiene que ver particularmente con a qué le damos sentido, a qué le damos valor. Hoy día ser productivos tiene más valor que ser compasivos, por ejemplo. Y de pronto la idea de que cada minuto de tu vida tiene que ser conducente a algo que genere riqueza económica, no riqueza en salud, no riqueza en bienestar, no riqueza en relaciones, sino riqueza económica, hace que todas esas cosas que tienen valor y que hacen que la vida sea y tenga sentido, sea deliciosa de vivir en medio de sus retos, pasen a un segundo plano. Y yo creo que definitivamente eso deshumaniza, y al deshumanizarnos aumentan todas esas cosas que nos vuelven inhumanos, nos hacen más tolerables a la guerra, nos hacen más tolerables a las injusticias, nos hacen más tolerables a la inequidad, a la pobreza. Y creo que ante esos valores de la vida contemporánea, las humanidades son un oasis de resistencia.
Ese vacío producto de la ausencia de las humanidades no se puede llenar con ninguna de las cosas que tratamos que lo sustituyan en estos tiempos. Y lo vemos cuando tenemos mucho y nos falta todo, ese tipo de, ¿verdad?, de filosofía, de creencia. En este caso, vemos la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades realizando una labor ya de décadas, tan pertinente, tan silenciosa.
Silenciosa, sí, porque uno la escucha y uno olvida todo lo que hacen.
Que me dio una alegría especial, un orgullo saber no solo que estén ahí, sino que tienen un nuevo espacio y que mucha de la labor que propician ahora la pueden gestar desde su casa, pueden recibir más gente en su sede para estimular esos vínculos, esas creaciones, esas nuevas cosas.
Sí, me emocionó mucho que la sede se mantenga y ahora con espacio para recibir al público en el cuartel de Bayahá, porque ese sigue siendo un punto de visita para quienes disfrutamos ir al Viejo San Juan o para quienes van por primera vez, porque pensamos mucho en el papel turístico que puede tener el Viejo San Juan para el extranjero. Pero hay muchísimas familias puertorriqueñas de distintos pueblos de alrededor de la isla que nunca han ido a San Juan, o al Viejo San Juan mucho menos, que tienen el deseo de ir y poder llegar a estos edificios que son representativos de nuestra historia, que tienen, si bien es cierto, pues que podemos debatir y discutir quién los administra o bajo qué,
¿cómo se mantiene?,
sombrilla está cada estructura, siguen siendo estos lugares que visitamos y sentimos de alguna manera que nos pertenecen, en algunos casos de forma concreta y bajo el asedio de quienes quieren hacer muchos hoteles, y en otros casos porque simbólicamente, aunque no estén bajo nuestra administración, tenemos claro y un sentido de pertenencia ya desarrollado por el estudio y conocimiento de la historia. Entonces el cuartel de Bayahá sigue siendo uno de esos lugares que visitamos y lo sentimos familiar. Es el lugar a donde nuestros mayores van temprano los domingos en las fiestas de la calle San Sebastián a ver sus artesanos, donde llevamos los niños a los eventos para la familia. Sigue siendo un lugar familiar nuestro. Entonces, que ese lugar además esté ahí, me parece que junto al Museo de las Américas, la Academia Puertorriqueña de la Lengua, que también está ahí, y otros espacios que se van desarrollando, o que han estado de forma itinerante, representa también un plante de bandera de estos espacios. Todavía tienen que ver con quienes somos nosotros y nosotras los puertorriqueños, y eso me parece que tiene un valor bien difícil de traducir en dólares y centavos, porque hay veces que pensamos que estas experiencias artísticas son lo efímero, y eso es lo que prevalece en la vida. Los dólares y centavos, eso sí, acaban siendo efímeros a largo plazo.
Me gusta la labor que han hecho por años de salir, de ir a las escuelas. Me gusta porque hablamos un poquito del acceso ahorita. No todo el mundo llega al Viejo San Juan, exacto, no todo el mundo. Pero viabilizar, propiciar ese contacto entre un creador de un documental y una clase en la escuela X, en X pueblo de la isla, para hablar no solo de la obra como tal, sino el proceso creativo de la obra. Y la persona que crea, ver entonces el resultado de esa pieza, cómo es recibida y la percepción del público, cierra un círculo el círculo de la creación, ¿no? Del trabajo creativo. Y son experiencias que ha estado propiciando la Fundación a lo largo de muchos años, manteniendo esa comunicación constante con maestros, con estudiantes, con escuelas, y esa es la base del país.
Esa es la base. Además que creo que la fundación tiene los pies en la tierra en un momento en que muchas organizaciones dedicadas a las artes y la cultura están bajo asedio o tratando de sobrevivir, evitar desaparecer, pues de pronto dicen, no, vamos a renovarnos y vamos a hacer el esfuerzo por conseguir los fondos para renovarnos. Entonces, ese ir contra la corriente es tan natural al pensamiento humanista que quiere preservar de sí mismo aquello que tiene valor en contra de un mundo que dice que tu humanidad no vale. Creo que me parece una lección grandiosa de haber escuchado a Sonia Canetti.
Son un testimonio real de lo que son las humanidades.
Así es.
Gracias, Ana Teresa.
Gracias a ti, la verdad. Oye, no te hice yo preguntas esta vez, pero te cojo bajando en la próxima.
Vuelvan, regresamos en el próximo episodio.
Gracias por acompañarnos en esta conversación. Déjanos saber tu sentir a través de nuestras redes sociales y si te llevaste algo de esta conversación, compártela con tu comunidad. Agradecemos la dirección técnica de Javier del Valle.